Ana Aguirre, psicóloga de la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y gracias por estar una vez más en este programa en el que se ausenta por problemas de agenda nuestro otro colaborador en este programa y contigo, que es Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya, que no está hoy, pero sí estará en próximas semanas. Ana, uno de los grandes acontecimientos del 75 aniversario de la diócesis de Bilbao es la feria en el BEC, que se va a celebrar este próximo sábado 17 de mayo, con presencia de todos los organismos y entidades que forman parte de la iglesia local de Vizcaya. Un gran acontecimiento.
Efectivamente, ahí estaremos. Ahí estamos nosotros también con los nervios de última hora preparando todo para que todo esté perfecto y para que todo el mundo que pase por la feria pueda conocer y ver lo que hace Lagungo y llevarse como una idea. O sea que ahí estamos, sí. Ayer a la tarde hasta última hora preparando cosas para que efectivamente podamos trasladar lo que hacemos de la mejor forma.
Esa es la idea principal de todos los stand, en torno a 90 que va a haber en el pabellón 3 de la feria, que sea un escaparate de la iglesia local, de la tarea que se hace a diario, y después cada stand, cada uno de estos organismos, dar información y explicar lo que se hace en ese día a día. ¿Ya tenéis pensado los mensajes que vais a transmitir, lo que hacéis diariamente?
Te diría que está, no voy a contarlo porque tiene que haber un toque de sorpresa, pero sí, ayer lo dejamos todo, como se dice, en los periódicos, preparado para edición, ¿no? Pues nosotros todo preparado, ya está todo preparado para que esté hecho, o sea, preparado para imprenta, sí, tuvimos ayer hasta última hora con mucho cariño cuidándolo, o sea, que bien, bien. Creemos que la gente podrá entender y ver un poquito lo que Lagungo hace. Y ya trasladar un poquito lo que el número de personas, el volumen de atención. Fíjate que haciendo estos recopilatorios, que además ahora estamos en proceso de memoria, miramos los datos y nos asustamos de lo que van creciendo año a año. Esto nos pasó ayer a última hora, ¿no? Cogiendo los datos que ya también estamos preparando para la memoria, dijimos, o sea, tenemos más gente, hemos atendido más gente que el año pasado.
Esos datos y esa información, evidentemente, la dejamos ya. Te noto que no quieres dar mucha información, que lo dejas para el sábado.
Claro,
pero
para que tenga un punto de sorpresa el sábado, efectivamente.
Así es, pero algo que ya nos vas comentando y que he sabido es recordar, y es oportuno recordar, en líneas generales, la tarea de la Fundación Lagungo, que es orientación familiar y acompañamiento a familias, especialmente.
Sí, sí. Esto en la presentación el sábado lo veremos, ¿no? O sea, es como que tenemos diferentes ámbitos en los que estamos trabajando, siempre con familias, con personas en situación de vulnerabilidad, siempre priorizándolo, y en diferentes ámbitos, ¿no? Pues porque Lagungo trabaja dentro de todo lo que es atención psicológica, pero es atención más psicoterapéutica, que requiere un contexto muy concreto, que es lo que lleva haciendo Lagungo desde el principio. Cada vez más nos piden una intervención con un carácter más psicosocial, que quiere decir, en términos muy, muy generales, para trabajar con personas vulnerables a veces hay que flexibilizar mucho, hay que tener muy en cuenta toda su situación, ¿no? Entonces tenemos muchos programas en ese ámbito, en contexto educativo, y luego pues tenemos toda esta parte de trabajo en que yo hablo mucho, en centros educativos, ¿no? Desde la parte de orientación en colegios o trabajo con familias y con situaciones de menores, con situaciones complicadas dentro de los propios centros educativos, y luego un ámbito que, estos son los cuatro ámbitos, ¿no?, que van a haber mañana en los que trabajamos las personas que vienen a la feria, y luego trabajamos mucho en el ámbito de formación, pero no de formación en general, ¿no?, de formar a profesores, de formar a personas que nosotros lo que hablamos es de crear redes, ¿no?, redes que sean redes cuidadoras para la comunidad o para las familias. Entonces, ¿cómo se hacen las redes? Cuidando, acompañando y formando a las personas que educan y que cuidan a los demás, ¿no? Entonces, veréis que por esos cuatro ámbitos aparecerán, y luego, bueno, pues de forma explícita, y esto sí que lo voy a decir, ¿no? El año pasado hemos atendido casi 90, solo menores. menores, en atención especializada a menores, casi 90.
Una cifra importante de atención desde la Fundación Lagungo. Ana, una de las últimas noticias que nos acercáis es que la diócesis reactiva la red de escucha Vallesan.
Efectivamente, la reactiva y con mucha energía y con el encargo que seamos desde la Fundación Lagungo la que les demos el empujón y que nos encarguemos un poquito de hacer ahí este trabajo y de coordinar, ¿no? Desde una mirada, pues también que podamos ver a las personas y también valorar, ¿no? Si no solo necesitan una parte de escucha, si necesitan algo más, y eso lo facilita mucho. Entonces estamos muy contentos, muy ilusionados, ahí estamos en ello y bueno, pues y animando a que la gente llame para decir que necesitan o que creen que les puede venir bien este acompañamiento, que es un poco para todas las personas que se sienten solas, que están en una situación de duelo, de tristeza, no tanto como en un proceso de mucho, mucho sufrimiento, aunque bueno, pues ya lo valoraríamos, sino que necesitan un acompañamiento en su soledad o una escucha en el duelo, ¿no? Y también que se animen personas voluntarias, que siempre, que esto es una realidad, ¿no? Cuantas más personas voluntarias estén dispuestas a escuchar y acompañar, pues a más personas podemos atender.
La red en busca personas voluntarias para ofrecer acompañamiento emocional no terapéutico.
Efectivamente. Esto es lo que yo decía, que es personas que tienen una sensación de soledad o una vivencia de soledad o que acaba de fallecer alguien cercano, pero que no tienen una situación de sufrimiento tan alto que necesitan un acompañamiento psicoterapéutico. ¿Sí? Esto es, me siento solo, necesito hablar con alguien, pues este es el espacio. De todas formas, las personas llamen, porque nosotros desde Lagungo como coordinadores, pues ya escucharemos y valoraremos, ¿no? Y si la persona que nos llama necesita un espacio terapéutico, pues ya veremos y ya valoraremos eso. Pero fundamentalmente es para personas esas que necesitan acompañamiento en la soledad, que se sienten solas, ¿vale? O que eso, que acaban de tener un duelo, un poquito desde ahí. Esa es las personas que pueden ser acompañadas desde la red de escucha.
La diócesis reactiva la red de escucha Vallesan. Según la información que facilitáis desde la Fundación Lagungo, el programa Vallesan comenzó en el año 2016, después hubo un periodo de debilitamiento, tal vez por la pandemia, como en tantos otros ámbitos.
Efectivamente, sí, la pandemia fue un momento de... La propia pandemia hubo un momento de activación, ¿no? Porque, bueno, pues
por las circunstancias.
Por las circunstancias. Pero a partir de la pandemia, pues la red se ha debilitado mucho, ¿no? Entonces, efectivamente, el objetivo es reforzarla. Porque además no hacemos más que oír, ¿no? En todos los ámbitos, que es una realidad, ¿no? Todos los análisis de la sensación y la evidencia de soledad que tienen las personas. Y estamos hablando de no solo de personas que se nos puede venir a la cabeza, de personas mayores, ¿no? Sino también de personas jóvenes. La soledad es una línea que atraviesa transgeneracionalmente todas las edades. Entonces, viendo que esto es una realidad, hay que empujar, ¿no? a Vallesan para que las personas que necesiten este espacio de escucha y acompañamiento lo puedan tener.
Cuando hablamos de voluntariado, Ana, por experiencia, el voluntariado lo vamos aumentando también en el tiempo, va cambiando de perfil.
Para la red escucha, mientras que a veces Lagungo trabajamos con voluntariado, es decir, tenemos personas voluntarias desde siempre, ¿no? Pero es verdad que tenemos muchas personas voluntarias, lo que nosotros le llamamos voluntariado profesional, que son personas voluntarias, formación en psicología, pues porque gran parte del voluntariado tiene que ver con esto. Para la red de escucha, cualquier persona puede plantearse ser voluntaria, porque desde la red, desde Vallesan, en este caso desde la Fundación Lagungo como entidad que vamos a estar ahí coordinando y cuidándolo, vamos a ofrecer una formación. Vale, entonces nos llaman personas y nos dicen yo quiero ser voluntaria y a veces dicen pero no soy psicóloga, no hace falta, vale, es una cualquier persona que quiere o que cree que puede hacer esta tarea y se le dará formación y se le acompañará. Entonces puede ser cualquier persona de cualquier edad, bueno, siempre que sea mayor de edad. Y bueno, también a veces pues no todo el mundo se anima a hacer este acompañamiento, pues a veces las personas más jóvenes les cuesta más, ¿no? Pero cualquier persona a cualquier edad que esté dispuesta, luego ya se le ofrecerá acompañamiento y formación.
¿Algún aspecto más de esta red que comentar ahora, aunque ya tendremos más tiempo con más tranquilidad de seguir hablando de la red?
Yo creo que nada más, simplemente esto. Que lo único, mira, si queréis, puedo dejar el teléfono al que las personas que si creen que necesitan acompañamiento pueden llamar, por si acaso alguien nos está oyendo, dice, pues yo creo que a mí me vendría bien. Es un teléfono móvil al que pueden llamar y se le devolverá la llamada si en ese momento no se le puede coger. Entonces dejo en el aire el teléfono, que es 688-71-0881, y si alguien de los que nos está oyendo dice yo necesitaría que me acompañaran porque me siento solo, puede llamar porque el teléfono está activo ya.
Recordaremos cómo funciona, cuál es el objetivo, un poco más ampliada en las próximas semanas. Abundaremos en la información. Ana, justo hoy, hace una semana, por la tarde, conocíamos la elección del nuevo Papa, sucesor del Papa Francisco, León XIV. Ya tuvimos en su momento, hace una semana por la tarde, la oportunidad de hacer un programa muy especial con invitados e invitadas de la diócesis de Bilbao. También desde la diócesis, desde la Fundación Lagungo, Ana, ¿qué comentario nos hace sobre esta elección, sobre los retos y desafíos que pueda tener el nuevo Papa, siguiendo procesos abiertos por el Papa Francisco?
Pues mira, yo, ¿sabes? Hay una cosa que, en términos genéricos, que primero me ha llamado la atención, que es el despliegue mediático que ha suscitado primero el fallecimiento del Papa Francisco y luego todo el proceso de elección del nuevo Papa, ¿no? Creo que haya habido, o yo la sensación que tengo, ¿no? Tú como comunicador, ha habido un foco mediático, yo creo que provocado, ¿no? Por el perfil de Papa Francisco, que ha continuado, que ha hecho que esto sea, es decir, a mí me escribió el jueves, yo estaba en una reunión, ¿no? Y en una reunión online, y me escribió una persona que no tiene nada que ver con el ámbito de la iglesia, no es una persona de la comunidad, para decirme, Ana, han elegido el Papa. Y yo lo leí y decía, o sea, ¿qué despliegue? Y personas que habitualmente no están pendientes de esto y que no están cerca de la iglesia han estado. Lo cual, bueno, pues tiene una parte de exageración del despliegue, pero otra que yo creo que está, de repente los mensajes están llegando, no sé lo que durará, con lo cual hay una parte interesante. Y yo creo que esto es la herencia del Papa Francisco, ¿no? Que ha generado, pues bueno, pues para algunas personas una cercanía hacia algo que igual antes no se habían acercado. Yo espero que esa cercanía, ¿no?, que pueda continuar con el nuevo Papa. Parece, a ver, a mí me parece que es muy pronto para hacer vaticinios, ¿no? Es decir, que no sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Pues sabemos de su trayectoria, sabemos que era alguien muy afín a Francisco, lo que nos dicen es que es un hombre que quiere tender puentes, que quiere continuar, los mensajes que está lanzando en las primeras, ¿no?, en las primeras comunicaciones, tienen que ver con la paz, hace referencia a Francisco, pues yo creo que vamos a esperar que algunas líneas que abrió Francisco y que a los que trabajemos en la social, pues efectivamente nos acercan mucho, que salir a la periferia, estar cerca de los que sufren, acercarnos a toda esta parte, continúen. Que por otro lado, ese es lo que los cristianos y lo que la Iglesia tenemos que hacer siempre, es decir, que no es nada nuevo, ¿no? Es simplemente poner el foco y reforzar. Entonces, pues yo, desde la esperanza y desde el optimismo, porque creo que desde ahí tenemos que esperar que las líneas sigan. Y luego, pues los retos que tiene, pues son retos que yo creo que algunos, pues comunes, ¿no? Pues el papel de la mujer en la Iglesia, pues toda esta parte de cómo se gestiona la estructura, la economía, que no hace más que decirnos, ¿no? Bueno, pues es que en todos los sitios tenemos que gestionar determinadas cosas. Y son retos que están ahí. retos de activar la doctrina cristiana y que estarán siempre, vamos.
En el saludo que hizo a los feligreses y a las feligresas, a las personas que estaban congregadas en torno a la Plaza San Pedro, en el Vaticano, en la Capilla Sistina, tras el cónclave, ese mismo día, ese jueves, hace una semana por la tarde, ya lanzaba sus primeros mensajes. Uno de ellos era un llamado a la paz y un llamado a construir puentes con el encuentro y el diálogo. En ese contexto sigue la senda o el camino abierto. Estamos hablando del último Papa, que es el Papa Francisco, un llamado a la paz, es evidente a nivel internacional. Esto lo recordamos porque precisamente hay muchos conflictos bélicos ahora en el tiempo, algunos olvidados y otros que están en los medios de comunicación. Uno de ellos es la situación en la Franja de Gaza, que continúa la violencia, y también otro, la invasión de Rusia en Ucrania. Precisamente hoy, Trump y Putin se ausentan de las conversaciones previstas con Zelensky en Estambul. Esa es una referencia informativa del día de hoy. ¿Qué puede salir de esto? Ojalá que salgan buenas noticias. Había cierta incertidumbre por si había un cara a cara o se podían ver las caras mejor Zelensky y Putin. Parece ser que no va a ser así. En todo caso, es bueno que los líderes mundiales, estos líderes de estos países o sus delegaciones, se sienten a hablar y también, a partir de los encuentros y conversaciones, pongan punto final a este tipo de violencia.
Efectivamente, una de las fotos más significativas fue del funeral de Francisco, ¿no? Fue la foto de Trump y Zelensky uno frente de otro después del encuentro anterior. Bueno, pues esperemos que el espíritu esté por ahí funcionando y algo les invada. Es difícil. Luego la noticia salió esta mañana, efectivamente, que no van a estar cara a cara, pero que bueno, que parece ser que los equipos negociadores, que son los que tienen que hacer todo el camino previo, se van a juntar. Pero lo que sale siempre en todas estas situaciones, esto de que le hablan de la geopolítica, es que Europa no está por ningún sitio. Es decir, Trump, que a mí siempre me asusta mucho el papel de Trump, porque como es tan volátil, ¿no? Un día dice una cosa y otro día dice otra. Trump es el que está pilotando todo esto. Entonces, bueno, pues también con esperanza, pero con incertidumbre por eso, porque es que cuando Trump está en medio es muy volátil, y si Putin está también, estamos todos en una situación muy volátil continuamente. Vamos a esperar que por esta vez la volatilidad vaya a nuestro favor, ¿no? Y a favor de las personas que están en el conflicto.
Bueno, y una forma de terminar más amable, aunque triste al mismo tiempo, Ana, coincide de vez en cuando conversaciones contigo, ¿eh? Una vez más, una final de fútbol europea en San Mamés el próximo miércoles, de aquí en una semana, el próximo miércoles 21 de mayo, entre dos equipos ingleses, el Tottenham y el Manchester United, que dejaba al Athletic sin final europea de la Europa League. Aquí lo que estamos hablando estos últimos días es del montón de ingleses e inglesas que van a darse una vuelta por aquí para ver la final. Muchos irán al campo, otros se quedarán fuera. El tema de la seguridad.
Bueno, nosotros, que ya sabéis que estamos al lado de San Mamés y cerca de Termibus, pues ayer estábamos hablando que van a cerrar la estación del metro de San Mamés. Entonces estábamos ayer planteándonos que vamos a avisar a la gente, porque nosotros miércoles a la tarde tenemos actividad normal, entonces que va a haber personas que van a tener que hacer ahí un poco de equilibrios, porque estamos en la zona cero. Nosotros estamos casi en el centro del huracán. Es decir, veremos, y la gente que se acerque, algunos van a tener que hacer equilibrios, van a tener que salir en una estación de metro diferente. Ahí estamos, ayer estuvimos hablando de esto precisamente, pero bueno, vamos a confiar y esperar que efectivamente va a haber mucho inglés, pero que va a ser algo positivo y que no vamos a esperar lo que vamos a prever, ¿no? Que lo que están haciendo, pero no vamos a esperar grandes conflictos, ¿no? Vamos a esperar que sea efectivamente deporte y, por lo tanto, comportamiento deportivo por todo el mundo.
Eso que acabas de decir es uno de los comentarios. Es que yo tengo aquí un taller en esta zona y hemos pensado, me llamaba la atención uno, que vamos a cerrar antes por la tarde, pero vamos a comenzar a trabajar antes por la mañana.
Claro.
Para no perder las horas.
Claro, efectivamente, sí. No, a ver, nosotros mantenemos la actividad normal, pero es verdad que hay gente pues que lo va a tener complicado. Bueno, no por nada, se van a tener que hacer equilibrio, hay que informarles que la estación va a estar cerrada, que es la más próxima a la Gungo, y hacerlo. Pero bueno, oye, todo sea por efectivamente, por el evento. todo sea por Bilbao, porque que vengan muchos ingleses, bueno, vamos a ponernos en términos económicos, que ahora todo se mide, ¿no? Pues efectivamente la actividad y el beneficio para Bilbao, ¿no? En lo económico y también en lo cultural, ¿no? Que venga gente diferente y que nos juntemos, pues siempre es positivo. De las mezclas salen los mejores resultados siempre.
Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, muchas gracias por tu intervención en Diálogos hoy jueves, con este repaso de grandes acontecimientos, y hasta la próxima. Ya contaremos también con la presencia de Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Un saludo y nos vemos dentro de poco aquí, también en la radio, para seguir hablando. ¡Agur!
Sí, y bueno, antes nos vemos el sábado, Juanma,
el sábado de la feria.
El sábado de la feria, lo más próximo, el sábado de la feria, lo siguiente, la próxima tertulia. Un saludo.